Fueron dos los tuits del Papa en este día, uno con motivo de la solemnidad del Corpus Domini. Jesús, escribió el Papa, se ha hecho pan partido para nosotros y nos pide que nos demos a los demás, que no vivamos más por nosotros mismos, sino los unos para los otros. El segundo tuit lanzado por Francisco fue para recordar la Jornada Mundial del Refugiado. Con los refugiados, la Providencia nos ofrece una ocasión para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna y una comunidad cristiana más abierta, de acuerdo con el Evangelio. Mayor solidaridad con los refugiados pide también ACNUR. El organismo de Naciones Unidas informa que el desplazamiento global forzado ha superado los 70 millones de personas en 2018. Se trata del nivel más alto del que ACNUR tiene constancia en sus casi 70 años de historia. Entrevista. Una ola de arrestos cerca de la frontera sur de México obliga a los migrantes a esconderse, además de impedirles acceder a la atención médica, según informa en su último comunicado la ONG Médicos Sin Fronteras. Buena sintonía.
En el marco de la celebración del Día Mundial para los Refugiados, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados publicó los datos del informe anual de ACNUR, Tendencias Globales, para el desplazamiento forzado en 2018. Informe que muestra el número de personas que huyen de la guerra, la persecución y los conflictos, y son más de 70 millones de personas que se encuentran desplazadas forzosamente de sus hogares. Al respecto, dialogamos con Sandra Paula Álvarez, responsable de la Oficina de Desarrollo de Proyectos para el Mediterráneo de la Organización Internacional para las Migraciones, quien nos explica cuáles son las principales causas de este desplazamiento forzado y qué soluciones se debe dar a este problema. Escuchemos.
Bueno, en el caso de del desplazamiento forzado, creo que es muy importante considerar las razones por las cuales la gente quiere la protección internacional: persecución, guerras, conflicto, que son causas legítimas, ¿no?, para solicitar la protección internacional.
¿Qué podemos hacer las personas y sobre todo los gobiernos, los responsables, para que esta cifra disminuya?
Bueno, esta es una pregunta muy válida y es muy compleja de contestar, pero por ejemplo, el respeto a los derechos fundamentales de todos los seres humanos es una cuestión clave. La paz, obviamente, es otra cuestión clave. Ahora tenemos otros desafíos, como el cambio climático, que generará también desplazamientos forzados, no solo al interno de los países, en algunos casos también a nivel internacional. Creo que la migración es una cuestión muy compleja. Ningún país puede gestionar la migración de manera unilateral, puesto que se trata justamente de una cuestión en donde se atraviesan fronteras. En esto quiero decir que el diálogo internacional, el compromiso internacional, la cooperación internacional en condiciones de igualdad entre los países es una de las formas en las que tenemos que apostar y tenemos que tener confianza, que somos capaces de generar acuerdos, ¿no?, y perspectivas para el futuro.
La guerra y la pobreza son una de las causas principales de la migración, y en este caso Venezuela registra casi 4 millones de personas que han salido.
Sí, el caso de Venezuela justamente ahora es el segundo país, digamos, que tiene una cantidad de personas desplazadas aparte de Siria, que es muy importante. En el caso de Venezuela ya se han activado procesos internacionales de cooperación en los países de la región, como el proceso de Quito, que es muy importante, en el que se está haciendo frente, como decía antes, a nivel de manera conjunta y a nivel de cooperación internacional, con una demostración clara de solidaridad entre los países para poder gestionar juntos y buscar soluciones duraderas.
¿Cuál es el mensaje y la tarea que está realizando la OIM para este Día del Migrante?
OIM y ACNUR trabajan de manera conjunta, sobre todo en la región de América Latina, en todas las regiones, pero ahora con la situación en Venezuela trabajan de manera conjunta y tienen un plan conjunto justamente de acción, en el que, por ejemplo, la OIM se ocupa de dar información sobre todo a los migrantes para informarlos no solo sobre los riesgos en las rutas migratorias, pero también de las posibilidades que existen de migrar de manera regular, segura y ordenada. La OIM también asiste a las personas que voluntariamente quieren regresar a sus países de origen. Hacemos fortalecimiento, acciones de fortalecimiento de las capacidades de las autoridades en cuanto a protección de las personas que están, digamos, en estas rutas migratorias. Y finalmente es todo un proceso de protección y asistencia directa a los migrantes. Y por otro lado también la advocacy, ¿no? Es una cuestión muy importante de continuar el diálogo y la cooperación con los gobiernos.
Tras el acuerdo entre Estados Unidos y México para reforzar las medidas contra los migrantes y frenar la migración, la frontera sur de México ha sido escenario en los últimos días de arrestos masivos, un acuerdo que ya ve las primeras repercusiones y que afectan directamente a los más vulnerables, los migrantes. Más que dar una respuesta humana, el gobierno mexicano ha implementado una política represiva en la frontera que condena a los migrantes, un número creciente de niños, mujeres y familias enteras a un mayor sufrimiento, ha asegurado Sergio Martín, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras. Además, la situación actual ve a muchas personas obligadas a trasladarse clandestinamente con el riesgo de ser víctimas de redes criminales, de traficantes y de no tener acceso a atención médica, pues evitan a toda costa la asistencia a esos lugares, incluidos aquellos en los que hay servicios médicos básicos disponibles, bajo el temor de que las autoridades policiales puedan verlos. Ya estamos viendo cómo la criminalización de los migrantes y los solicitantes de asilo obliga a estas personas a esconderse, sigue declarando Sergio Martín, jefe de misiones, como hemos dicho antes, de Médicos Sin Fronteras, y puntualiza además que pocas personas han acudido a los exámenes médicos en los últimos días y que la conclusión es obvia. Las personas que necesitan asistencia médica no la reciben. Además, el jefe de misión explica que estas personas se están moviendo ilegalmente en grupos pequeños y se ven obligados a recorrer caminos peligrosos donde hay una fuerte presencia de bandas criminales y no hay posibilidad de tener un refugio o acceso a servicios básicos de salud en el momento en el que más lo necesitarían. Ante esto, Sergio Martín asegura que lo más probable es que más migrantes se conviertan en presa fácil de las redes de tráfico, pues son los principales beneficiarios de estas medidas represivas.
Del 17 y hasta hoy, 20 de junio, Bogotá acoge el 6º Congreso Nacional de Pastoral Vocacional, organizado por la Conferencia Episcopal de Colombia a través del Centro de Pastoral para la Comunión Eclesial y la Conferencia de Religiosos del país. El encuentro es una oportunidad para promover, a partir de las conclusiones del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, un mensaje esperanzador a quienes animan y acompañan la opción gozosa de entrega y seguimiento del Señor Jesús. En el evento, con sede en el Colegio Agustiniano Norte, participan obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, consagrados, seminaristas, 500 animadores de pastoral vocacional, movimientos eclesiales juveniles y de familia y laicos comprometidos con la tarea juvenil y vocacional. El Congreso permitirá además integrar la cultura vocacional en la tarea evangelizadora de la Iglesia, así como fomentar la cultura del encuentro que promueva la articulación de la acción pastoral en los diferentes estados de vida, se lee en el sitio de la Conferencia Episcopal, además de presentar las conclusiones del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, contextualizándolas en la realidad colombiana y propiciar la elaboración de criterios pastorales para los diferentes estados de vida. Se ha querido unir a nivel nacional a todos los departamentos que trabajan con familia, jóvenes y vocaciones, porque precisamente las conclusiones del Sínodo nos invitan a crear una nueva cultura vocacional y esta hay que pensarla integrando los distintos actores de la vocación, afirmó en apertura del Congreso el obispo de Ocaña y presidente de la Comisión Episcopal de Ministerios Ordenados, Monseñor Gabriel Ángel Villabaos. En la medida en que podamos fortalecer una pastoral de conjunto, uniendo familia, juventud, animadores vocacionales, podremos lograr que las pretensiones del Sínodo y ahora las que haremos en este Congreso sean una nueva oportunidad para hacer camino, porque si seguimos trabajando divididos no lograremos objetivos concretos, aseguró el obispo Caña, invitando además a trabajar de manera conjunta para que los frutos esperados de este congreso lleven a crear en la Iglesia una nueva cultura vocacional.
La crisis en Venezuela ha afectado mucho la calidad de vida de las personas que emocionalmente están por el piso. Lo afirma el padre Domingo Díaz, misionero salvatoriano y venezolano, hablándonos de la labor que realizan en Caracas y explicando las dificultades que se presentan en el marco de la actual crisis económica que atraviesa el país. La situación ha llevado a una crisis emocional y humana, dice el sacerdote, que va a ser más difícil de sanar que aquella económica y social. Escuchemos.
Lo más triste es que muchas veces la gente se está acostumbrando. ¿Por qué? Porque la gente que es estudiada, los intelectuales, los que han estudiado, se han ido del país. Y la gente, bueno, que no ha tenido oportunidad de estudiar, queda, ¿no? Y la gente tiende a veces a conformarse con lo que debe. Porque a veces que te regalen, que te den comida, la gente se conforma. Y se queja, critica, pero está conforme. Prefieren hacer largas colas para comprar alguna cosa a precio más económico y no de repente hacer un esfuerzo mayor para tener lo que realmente vale, ¿no? Ver las grandes filas, las grandes colas para todo, para comprar gas, un país con gas. Ahora hay un problema desde hace 15 días, gasolina. De hecho, es un chiste, pero cuesta mucho más una botella de 350 mililitros de agua que el tanque lleno de la camioneta, todavía. Pero ahora hay escasez de gasolina. Pero no es porque no haya gasolina o no hay petróleo, todavía hay muchísimo, ¿no? El problema es administración, ¿no? No están las empresas, no están las que hacen la gasolina en buen estado. Entonces, así como tampoco está la que hace la que genera la electricidad. Y todo eso va ocasionando que haya crisis. Y se va sumando uno tras otro, ¿no? Porque si no hay electricidad, no hay agua. Sin embargo, bueno, nuestro trabajo como salvatorianos que tenemos allí es animar a la gente. Nosotros, yo le digo a los jóvenes, a las personas que trabajan conmigo, mientras hay esperanza vamos a seguir trabajando y luchando por lo que tenemos. Es más difícil, es más duro. Actualmente le puedo contar una experiencia y con ayuda de Sofía Global, la organización que nos ayuda, estamos llevando un proyecto de alimentación. En los colegios que tenemos veíamos que los niños no estaban asistiendo a clases, muchos, y preguntamos por qué los niños no están yendo a clases. Los niños a veces prefieren quedarse en casa si no tiene comida que ir al colegio. Otros, y esto lo puedo decir porque soy director de un colegio, ¿no? Por lo menos cada día a un niño se le bajaba la tensión. Teníamos que llevarlo corriendo mientras cantábamos el himno y preguntamos, ¿desayunaste, no? Y posiblemente era que no cenó y no había desayunado todavía. Entonces, bueno, empezamos un proyecto con ayuda de Sofía Global y ahora estamos dando desayunos a 1.600 niños. Claro, un adulto puede aguantar un poco al día, pero un niño no entiende, no sabe.
Y no puede.
No, y además no puede. No es justo que un niño tenga que vivir los problemas que los adultos han ocasionado, ¿no? Y así con los abuelos. Tenemos 40 abuelos en un ancianato que pues, los hijos ya no pueden tenerlo o lo dejan y hay que ayudarles. Pero no es solamente ayudarles, pero entonces viene el problema de dónde conseguimos pañales para adultos, dónde conseguimos la medicina. E inclusive, algo como muy, muy raro, pero cuando muere uno de ellos, conseguir la urna de difunto, eso es tan difícil. Y si lo hay, cuesta muchísimo dinero. A pesar de todo esto negativo, bueno, queremos ser una luz en medio de la oscuridad, ¿no? Y lo estamos haciendo con todas estas obras que llevamos, que no son nuevas, ojo. Y queremos que la gente sepa que el pueblo está queriendo surgir, queriendo levantarse. No quiere morir el pueblo. Y un pueblo no muere mientras hay esperanza. Y si queremos ayudar a los más vulnerables, necesitamos también apoyo de mucha gente. Estamos ahorita con un proyecto para ayudar a personas con discapacidad porque es que están olvidados. Y no porque quiera la familia. Es que la situación le ha llevado a eso. Ha sido una cadena, ¿no? Muchos niños están solos porque no tienen quien nos cuide. Le estoy hablando solamente de Katia. Imagínense toda Venezuela cómo está. Y Caracas es el lugar más atendido a nivel nacional.
Hay zonas olvidadas.
Muy olvidadas. Los pueblos son pueblos como fantasmas. He tenido oportunidad de pueblos donde ni siquiera hay lugares para comprar. Y decimos, mira, ahorita no se puede invertir en nada. No hay forma de invertir porque todo es relativo. No sabemos si eso puede funcionar o podemos perder todo lo que podamos invertir. Cada semana es un precio diferente. El queso que cuesta 1 euro, la semana que viene cuesta 2 euros. Es imposible mantener una economía estable. Es muy, muy difícil.
Hasta aquí, amigos oyentes, en nuestro informativo vespertino. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.